Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
Qué alegría saludar a esta hora, ¿sí?, al doctor Alberto Casas. Es usted bienvenido, siempre, doctor Casas. ¿Qué nos trae hoy?
Poesía, traigo poesía.
¡Ah, encontré... qué maravilla! Estamos en Feria del Libro.
Sí, y es sí, qué bueno es la Feria del Libro, me muy encanta,
buena,
¿sabe? Sí.
Muy buena la Feria del Libro.
Rescaté un fragmento poético de ese gran poeta español, Nicolás Fernández de Moratín.
Claro.
Poeta que nació en 1737, pero quien infortunadamente en 1780 falleció.
¡Oh, qué lástima!
Sin embargo, el maestro Nicolás Fernández de Moratín, considerado uno de los más grandes poetas españoles...
Conocido como Moratín.
Sí. Dejó este fragmento que él en su momento tituló Arte de las Putas. Él lo tituló así.
No, pero
ese, él fue el que le puso ese
de
título.
De las que no dan besos.
Exacto. Y el respeto al maestro obliga a que el título de la obra se diga tal como fue.
Claro, es como válido. Él lo puso, sí.
Sí.
Uno no puede empezar ahí a cambiar la cosa.
No, claro.
La esencia.
Sí, es así, es así. Es.
Ahora sí estamos hablando
todo. No, hermano, sálgase.
No se me emocionó cuando dio en el título.
Es doctor Casas.
Esto es un tema culto.
Cuando ustedes consideren, yo comienzo.
Ya pueda, doctor Casas.
Yo también estoy dicando.
No.
¿Acabo de leer? Sí. Discúlpeme, doctor Casas.
¿Qué
está leyendo?
Las hembras abiertas de América Latina.
¡Hombre!
Mire, ese libro no existe.
Las venas.
Está el libro de Galeano, que es Las venas abiertas de América Latina.
¿Yo qué estaré leyendo?
No, usted está leyendo una cosa mentalmente.
Cuando ustedes consideren, yo
comienzo. No, bien pueda, doctor Casas. Usted,
qué pena con él.
Siéntase como en su casa.
Entonces, vámonos al poema que dice así. Arte de las putas.
Sonido en vivo.
¡Llévala al cuarto! Y si la ropa ofende la vista, ropa fuera. Y en pelota como la borra, métela en la cama, dispuesta para el fin. Y muchas veces bajo un vestido rústico y villano, te encontrarás la Venus del Tiziano, como buen bebedor en mala capa. Este gran golpe a un necio se le escapa, y es el mejor bocado y más seguro. Si no ven muselina en la mantilla, las alas de la cofia por de fuera y ambos ganchos brillando en la cotilla, lo escupen. Hacen mal, que esta simpleza solo agrada, mas no hace la belleza. Así, Dios dé salud a quien lo ha hecho, sale un diestro decente por el día y nota los parajes y muchachas mejores y al cerrar la noche fría...
Siempre.
Entre la amiga capa rebujado incógnita la lleva a su telonio y hay allí unos batanes del demonio,
ay, ay, ay,
sin peligro de rondas ni patrullas, obviando el ser seguido hasta la entrada. A mi musa también decirle agrada, donde hay la provisión más abundante, la famosa bodega del Chocante, y otras muchas están despatarrando mil mozas con el néctar dulce y blando que da el manchego Baco a sus gaznates. Qué lindo castellano el de este poema.
Sí, pero no entiendo nada.
¿No? Es que es... Ven, ¿quieres saber qué es gaznate?
Sí, gaznate manchego, sí entiendo.
Ah, Baco.
No, pues sí, se refiere al vino, pero eso de manchego, de la mancha, sí, pero sí. Dijeron muchas cosas atrás que yo no...
Por ejemplo, mantilla rebujado.
No.
¿Jotas mantilla, narrador de fin?
Diestro sí. Decente por el día.
No.
Diestro es con la derecha.
Sí, como los toreros.
Decente es que no es grosero. O desentejado.
Sí.
Venus del Tiziano.
Que es Venus del Tiziano.
Una mujer sumamente hermosa, la que se encuentra el hombre que entra allí.
Ah.
Le sigo explicando el castellano.
No, siga con el poema, doctor Cacho.
Sigo. Ah, vamos aquí.
A ver.
Lavapiés bajo y... Es que es en castellano, no es, sí, propiamente, claro, en español.
De Castilla-La Mancha.
De Castilla.
Vea usted, castellano de Castilla.
Sí, lo único que sí es en español es el titular, Arte de las Putas.
Claro.
Pero el resto
no
sí
tiene que
es...
repetir, doctor Casas.
¿Le quitamos el título al poema?
No, se lo quite, déjeselo ahí, pero no lo repita
hay
más.
Hay gente que acaba de llegar en sintonía, así que mejor repetirlo.
Estamos, sí, lavapiés bajo y altas maravillas remiten a millares las chiquillas con achaque de limas y avellanas. Entiendo. Salado pasto a lujuriosas ganas. También alrededor de los cuarteles rondan los putañeros más noveles. Oh. Wow. No, aquí sí me tocó parar. Porque es que la frase que viene me parece un poco fuerte para la hora.
No, si le parece fuerte.
Me parece fuerte porque dice las putas mal pagadas de soldados, pues en Madrid hay más de 100 burdeles. Mejor no lo diga.
Mejor no decirlo. Pero le quitas la estructura al poema, léela.
Que estamos como estamos en la semana del libro.
Dice sí, es por la semana del libro y estamos en la obra del maestro Nicolás Fernández de Moratín, que fue uno de los más grandes poetas de
España. Moratín, sí.
Habla de los burdeles, dice 100. Que en Madrid hay más de 100 burdeles.
100 burdeles
por no haber uno solo permitido, como en otras ciudades que no pierden por eso, y tu Madrid nada perdieras. Antes menos escándalo así dieras.
Me gusta esa frase, linda.
Pero, ¿de qué me admiro que en Serrallos no se gaste el dinero cuando ha habido sujeto tan sabiondo que decía que para nada a la nación servía la Academia Española? Fíjese qué hermosura. Lo noto muy emocionado con el poema,
concentrado.
Nicolás.
Y concentrado, sí. Pues claro.
Yo a mi cuento vuelvo y no siento el haberme distraído. Ni le pesará al chusco haber venido debajo de la Real Panadería. Es que debajo de la panadería era donde estaba
el
encuentro ombligo.
Si ustedes consideran, quedan 25 o 48 estrofas.
No, dejémoslo ahí. ¿Sí? Pero le agradecemos muchísimo. Doctor Casas, ha sido un poema tan emocionante.
Esta parte final.
A ver, pues una parte final.
Debajo de la Real Panadería, donde chupando sin cesar cigarros, los soldados están de infantería. Verá allí a la Morilla, a la Mellada y... ¡Oh, Juanita! Serás también cantada de mis versos. ¡Qué chusca estabas antes de haber tantos virotes ablandados!
Ya la Maritza.
¿Qué es virotes, por ejemplo?
Venga, le muestro.
No, señor. No me puedo oír. No me puedo oír. Me
encantó. Sensacional, ¿eh? Regálame una copia, ¿eh?
Una copia. Sí, ahorita sacan la copia.
Sube. Aprende la taza. La manera más divertida de oír la vida.
Andreita, al fin el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, ¿será o no mediador en el proceso de paz con las FARC en La Habana?
Otica, pues al fin no va a ser mediador, eso lo dijo ya el presidente Santos en su cuenta de Twitter. De esa manera, pues desmintió lo que se había anunciado en el portal de noticias web del diario El Mundo de España, que tituló José Mujica será mediador de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. Ahí además citaron una entrevista con el expresidente donde él dice que está en total disponibilidad de ayudar a la paz de Colombia y que incluso viajaría a Cuba por pedido del presidente Santos para discutir algo con la dirección de las FARC. Esas fueron sus palabras. Eso pues parecía muy claro y por eso surgió el rumor referente a que él sería mediador en ese proceso. El presidente lo desmintió. Esa información pues ya se había presentado en varios medios de comunicación y no resultaba extraño pensarlo porque para muchos analistas Pepe Mujica, obviamente por su pasado guerrillero, por su reconocimiento internacional, pues sería una figura muy apropiada para mediar en este proceso, pero por el momento ya quedó descartado como mediador.
Muy bien. Óigame, Balaguer, ¿quién es la reconocida modelo que lanza libro en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá?
Jota, se trata de la modelo paisa Natalia París, una modelo que es muy reconocida en nuestro país, una de las modelos más grandes que ha tenido Colombia, y lanza un libro en la feria que lleva su mismo nombre, Natalia París. Primer libro de fotografía erótica de la top model colombiana, reúne diferentes fotografías que han sido tomadas a lo largo de sus años de carrera por diferentes fotógrafos como Alejandra Quintero, Alex Mejía, bueno, Mauricio Vélez, Nicolás Achuri, Raúl Higuera, y de otra parte se van a complementar con fotos inéditas que la dejan ver en diferentes escenarios y desde diferentes perspectivas. Las regalías generadas por este libro serán donadas completamente a la Fundación Natalia Ponce de León, que protege a las víctimas quemadas con ácido. Así que Natalia París era una de las protagonistas de la edición número 28 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Pues qué bueno, y que también al mismo tiempo ayudar a esta fundación. El cantante vallenato Silvestre Dangond fue citado por el Consejo Nacional Electoral para que aclarara si ayudó a hacer publicidad extemporánea a algún precandidato en la costa colombiana. Esto al parecer porque los estaría promoviendo a través de saludos en sus conciertos. Para que nos explique mejor el tema, estamos en contacto con quien fue el asesor legal de Dangond en esta citación, el prestante jurista Martín Terillo. Doctor Terillo, ¿de qué se trató todo esto?
Gracias, mi querido doctor Valencia. Silvestre no es que sea amigo mío, pero me llamó por intermedio de un amigo en común que tenemos, que es un reputado magistrado. Me pidió que lo acompañara a esta diligencia y me dijo, eche Martín Terillo, y me dijeron que tú me podías ayudar. Y le dije que sí, señor, con mucho gusto. Por esa razón, y luego de surtir los procedimientos indicados, el Consejo Nacional Electoral de Silvestre Dangond firmó un acta que dice así, dos puntos, ¿no? Valle de Bogotá, año 2015, la Sala Penal del Consejo Nacional Electoral, en adelante los que cuidan la democracia pero se transan por cualquier puesto, acuerdan con el ciudadano el nombre completo Silvestre Piolín Dangond, en adelante, el que le gusta, que de efectuar saludos a precandidatos en el periodo de tiempo no autorizado era pagar una multa que consta de tomarse votos con todas las primas calentanas de los magistrados del Consejo, los escoltas y, como no, los mismos magistrados, que no es que usaron lo de los saludos indebidos como una simple excusa porque simplemente lo querían conocer. De la misma forma se compromete el que le gusta, a que en caso de hacer saludos políticos en sus canciones hará advertencias debidas. Se cita ejemplos a continuación. Y un saludo para mi doctor Merlano, huepa, hey, esto es política publicidad pagada, huepa, hey. Es la aclaración que debe ir en el saludo. Y de la misma forma, al que le gusta, se le impondrá una sanción, que es tomarse fotos en cada piso con los funcionarios de todo el Consejo Electoral y de la Registraduría, incluso Nuri, la chismosa de Contaduría. Doctor Valencia, recuerda que para cualquier intríngulo jurídico puedes contar con Martín Cerillo, el abogado, lo que es como hacerle segunda y tercera parte a las 50 sombras de Grey, o sea, es lo que no tiene defensa.
Bueno, muchas gracias, doctor Martín Terillo. Manuelito.
Sí, señor.
¿Comenzó la adecuación del ciclo
de bicicarriles?
Sí, comenzó.
Comenzaron en Bogotá, sí, señor. Son 108 kilómetros con la apertura del frente de obra en la calle 40 Sur con transversal 78, allá en la localidad de Kennedy. Habrá en una primera parte una inversión de 27 mil millones de pesos. Y las localidades donde más se va a hacer inversión por parte del distrito, hay un grupo 1 en Usaquén, Barrios Unidos, Fontibón, es decir, en esos sitios va a haber la posibilidad de que usted pase con el carro, pero que también haya bicicorredores. Ojalá no pase lo de la 142.
Hay un tema en la 142 grave, Manuel.
Grave, en la 142 entre autopista y avenida 19 hay ciclo corredores de ese estilo y lo están utilizando para parqueaderos algunos vendedores de carros, de automóviles. Ahí mismo.
Ocupan el carril.
Está otra cosa que está complicada, es el tema del paro de maestros.
Uy, sí.
Son 9.000 estudiantes sin clase.
9 millones.
¿Ah?
9 millones.
9 millones. Y yo dije 9.000.
9.000.
Sí, claro, dije 9.000. Pero bueno, me equivoqué. Son 9 millones. 9 millones de estudiantes sin clase. Por tal motivo nos comunicamos a esta hora con la ministra de Educación, Gina Parodi. Buenas tardes, ministra.
¿Qué tienen de bueno, puta madre?
Con todo respeto,
le pregunto quién le dio este número que saqué hoy mismo, porque el presidente de FECODE, Luis Gruber, está que me llama y llama y llama. Yo ya le dije, para el paro y yo pago el pago. Anda más intenso que hermanito menor contando 10.000 pesos todos los días. Sin embargo, Tamario, yo le quiero decir que para mí los maestros son mis héroes de la patria.
Claro, ministra Parodi, por tantos conocimientos.
No, Tamario. Porque comen como Superman, Batman, la Mujer Maravilla, el Chapulín Colorado y Flash.
Pero los superhéroes comen poco, ministra.
Sí, pero no todos al tiempo y recién purgados. Lo que pasa es que si me siento con ellos a hablar, me toca gastarles refrigerio y este gobierno es tan austeridad por el proceso de paz. Entonces, ¿de dónde saco yo para triple empanada, doble gaseosa y ají? Además, siempre que me veo con ellos, Jotamario, me subo kilo y medio. Además, me tienen loca, loca con la bulla del paro aquí al frente del ministerio. Mire lo que ponen a esta hora.
A ver.
Tienen los ojos indios.
Ay.
¿Cómo me
gustan? Pero con razón.
Le pago en julio.
Aló, aló.
Cierra la ventana.
¿Qué suena? ¿Qué es eso? Ministra, ¿nos oye o no?
Sí, J. Mario, claro que sí. ¿Me escucha usted, J. Mario?
Sí, sí, la escucho.
Yo lo dejo, J. Mario. Es que abrí la ventana ayer a los maestros en una revuelca tenaz. Lo dejo porque me voy a pegar una bailadita afuera con ellos, que está pasándola como, bueno, Los Ojos Indios. Es una de mis canciones favoritas de Alfredo Gutiérrez. Es mejor bailar que sentarse a dialogar.
Bueno, muchísimas gracias, ministra. Un abrazo para usted, le agradezco muchísimo. Tiene clase, tiene distinción. Es estilo RCN.
Buenas tardes para todos. Yo soy Gerardo Bedoya y soy estilo RCN.
Hola. Bienvenidos a Estilo RC.
Me encanta.
Hoy se anunciaron las siguientes películas de la trilogía de las 50 sombras de Grey, donde las mujeres fantasean con estar amarradas con esposas y cabullos. Pero cuando se los hacen en serio, dicen que es maltrato doméstico y el esposo termina encanado. Pues en Colombia también se anunció para febrero del 2016 las 50 sombras de Norbert, donde el brillante periodista oriundo de Caquesa City revelará los secretos eróticos más intrigantes y apasionantes de la política nacional, Las 50 sombras de Norbert. Una trama política con mucho estilo. Miles y miles de cartas siguen llegando a nuestro apartado aéreo 69 para nuestra ya afamada sección Con Estilo y Sin Estilo. Y empecemos. Que te llames Javier Hernández. Con estilo si eres el Chicharito Hernández y juegas en el Real Madrid. Sin estilo, el resto de los que se llaman Javier Hernández. Seguimos. Que midas menos de 1,50 y seas la estrella de tu país. Con estilo si eres Lionel Messi. Sin estilo si eres César Mo. Y con esta me despido. Que te vuelvas famoso por tirar líneas. Con estilo si eres Ernest Hemingway. Sin estilo si eres Diego Maradona. Los dejo, estos fueron 2 minutos 37 segundos de relleno con mucho estilo.
69.
RCN La Radio, nuestra radio. Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
Sí, señor, vamos directamente a Washington, donde está don Juan Carlos Iragorri, por eso se llama Juanchington, porque es donde está Juan Carlos. Ay,
está haciendo con justo su en este momento acabada.
Claro, está ya con su premio, que ahora ya se va a llamar es Juan, y se llama Carlos porque la mamá lo quiso poner así.
Exacto, Juan Carlos, sí. Sí.
Pero realmente es Juanchington, allá está don Juan Carlos Iragorri.
Estaba con el premio Rey de España, lo estaba analizando detenidamente, mirándolo en todo su contexto, en su dimensión. La forma magnífica como fue concebido todo me parece de verdad muy importante.
¿Cuánto pesa, Juan Carlos?
Mucho. Para mí pesa mucho. Puede que el peso no sea el real en gramos, pero realmente pesa mucho.
Libra y un poquito.
Sí. Manuelito Salazar.
Sí, señor.
¿Qué consecuencias reales puede tener la crisis que hay al interior del uribismo en Bogotá?
Pues que en este momento hay un grupo de pachistas y antipachistas y que podría dividirlos peligrosamente. Porque aunque el doctor Miguel Uribe Londoño ha dicho hoy que no se retira del partido, la primera carta que envió decía que no iba a participar de la destrucción del partido. Sin embargo, parece ser que el señor Álvaro Uribe los llamó al orden y les dijo, me hace el favor y se calman todos porque estamos dando un espectáculo. Pero va a tener consecuencias en la elección al Consejo de Bogotá, en la lista. Y está mucha presión para que salgan dos personas de la lista, que son Liliana Alfonso y Carolina Villegas. Es la presión que hay para que se vayan ellas dos de la lista. ¿Por qué? Porque consideran que son cercanas a la gente de Samuel Moreno y de Hipólito Moreno. Por eso es que hay en ese momento una discusión. Además, María Fernanda Cabal no quiere a Pacho Santos.
¿María Fernanda va para el Consejo de Bogotá?
No, ella tenía líderes y le fue muy mal. Le fue muy mal con los líderes que ella tenía, que incluía a Carolina Villegas.
Pero tranquilícese, Manuelito.
No, es que le estoy contando lo que puede pasar. No, me preguntó, sí. ¿Qué hago? Me preguntó.
Sí, vas muy bien.
Entonces, pero finalmente vamos a ver qué pasa, porque hoy se conoció otra carta de don Miguel Uribe y dijo, no, que qué pena, que no, que él sigue. pero no como director del partido, sino en las directivas.
Lo que pasa es que don Miguel Uribe tiene un temperamento fuerte.
Sí.
Él estuvo trabajando también la campaña de Gustavo Petro en Bogotá, o sea, es... Sí. Después
pasó
va
de izquierda a la derecha.
Exacto, exacto. Y es de un temperamento fuerte, es un hombre que dice sus cosas, tiene razones, algo debió haber pasado. Andreita Gómez en Medellín.
Mucho.
Sí, don Juan Carlos.
¿Qué hicieron en Santa Rosa de Osos con las cenizas del gran poeta Porfirio Barba Jacob?
Don Juan Carlos, esas cenizas fueron trasladadas desde el Consejo Municipal, donde estaban desde 1974, hasta el Parque de Santa Rosa de Osos. Allí iban a reposar junto a un monumento del escultor Rodrigo Arenas Betancourt, que fue pues hecho en homenaje justamente al poema Futuro de Porfirio Barba Jacob. Esa es la más reciente travesía de los restos del poeta, digamos, porque él murió en México. Allí quedaron sus restos en 1942, cuatro años después llegaron a Medellín y en 1974 se trasladaron a su natal Santa Rosa de Osos. Miguel Ángel Osorio Benítez, conocido en el mundo literario como Porfirio Barba Jacob, pues hay que decir que es uno de los grandes poetas latinoamericanos, autor de poemas como Canción de la Vida Profunda, Síntesis, Futuro, Soberbia y Ante el Mar. Sería bueno que don Alberto Casas lo tenga en cuenta también para alguna de sus secciones.
Sí, voy a hablar con Alberto ahora que nos sintonicemos,
sí,
por Netflix. Una pregunta adicional. Para llegar a Santa Rosa de Osos, ¿qué hace uno? Cuénteme, ¿cómo llego a Santa Rosa de Osos?
Es en el norte de la ciudad, se toma la vía que va como hacia la costa atlántica y Santa Rosa de Osos, don Juan Carlos, es muy famoso aquí en Antioquia.
¿Yarumal?
Por ser, sí señor, por ser como el paradero, el primer paradero cuando se hace ese viaje por vehículo a la costa, allá es infaltable bajarse a comer pan de queso caliente con chocolate.
Mire, pan de queso, debo pasar por ventanas, ¿no?
Y con Andrea, sí, señor. Ese paseo bueno.
Ventanas y es antes de Yarumal.
¡Abrosura!
Me llevas,
¡qué maravilla! Uy, me
claro. Ganas de pan de queso.
Pero con Andreita.
Alguien que invite a un pan de queso. Javier Estamato.
No había hoy.
Carlos, buenas tardes.
¿Por qué tuvo que recurrir el país a un préstamo de 400 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica?
Pues, don Juan Carlos, el gobierno tenía trazadas unas ambiciosas metas, teniendo en cuenta el precio del barril de petróleo del año pasado. Muchos de los planes que se trazaron dependían de ese precio del barril que rondaba los $100. Cayó casi a la mitad. No alcanza la plata para construir todas esas obras de infraestructura, así que le tocó salir a pedir dinero, 400 millones de dólares, y buena parte de esa cantidad de dinero se utilizarán para las vías 4G.
Ah, no, las vías, las carreteras...
De cuarta generación.
4G, algo de comisión quedará, pero de todas maneras se trabaja.
Se
Nicolás,
trabaja, se trabaja.
Don Juan Carlos, ¿cómo está?
¿Quiénes quedaron satisfechos y quiénes no con el sorteo de las Copas Europeas?
Satisfechos digamos que ninguno porque el tema está muy parejo, pero los que sí mostraron cierta preocupación...
¿El Real Madrid no quedó satisfecho?
No, sí quedó satisfecho.
Ah, entonces
el, sí tema quedó de el tema de preocupados, vamos primero por el tema de preocupados, Bayern de Múnich y Juventus. Guardiola dijo que Barcelona es el equipo más fuerte de los cuatro, no se lo quería encontrar. El tema de Pavel Nedved, que fue el representante de la Juventus en el sorteo, que fue jugador de la Juventus también, que eliminó al Real Madrid.
Jugador checo. Muy importante jugador checo en su momento, figura del Juventus muchos años.
Eliminó al Real Madrid en la semifinal, la última vez que se encontraron, eliminó al Real Madrid. Dijo que el equipo blanco es el coco de Europa y tampoco se lo querían encontrar. Ancelotti, como usted dice, estuvo tranquilo y dijo, sí, Juventus tiene historia, pero el Real Madrid tiene mucha más historia. Y Luis Enrique le metió el tema sentimental, le puso corazón, dijo que era un tema especial y era un juego muy romántico por enfrentarse a Pep Guardiola. Pero claramente los que no querían enfrentarse a sus rivales son la Juventus y el Bayern de Múnich. Hay que hablar un tema muy importante en esta instancia, que son las apuestas. Por cada euro que usted apueste, se gana 1,36 euros a que el Real Madrid pasa. Si usted apuesta un euro, se gana 3 euros. Pagan 3 euros si pasa la Juventus a la final. Y en la otra llave está un poco el tema más parejo. Por euro apostado, usted se gana 1,8 euros si pasa el Barcelona. Y por euro apostado, le dan 2 euros si pasa el Bayern de Múnich.
Bueno, pero usted me habló de una sola copa y yo le pregunté por las copas europeas.
Lo habíamos hablado también al inicio del programa, pero
sí,
también...
Sí, es que usted tiró la pregunta, pero no importa, respóndame qué pasa con las otras.
El Napoli va a jugar contra el Dnipro, ahí en el Napoli...
¿De dónde es ese Dnipro?
Este es de Ucrania.
Ucrania.
Correcto. En Napoli está Dubán Zapata, el señor Camilo Zúñiga. Y en la otra llave, es una llave muy pareja, Sevilla ante Fiorentina. El Sevilla no es favorito, no ha sido favorito durante todo el torneo, pero es el actual campeón.
Es el actual campeón.
Es claro. El actual campeón y espera revalidarlo en Varsovia el próximo 27 de mayo.
Puede darse una final en la Champions de equipos españoles.
Que no sea.
Real Barça.
Que no se ha dado.
No se ha dado. Bueno, don Norbey Quevedo, sigue moviéndose el caso de los negocios de Tony Blair en Colombia. ¿Qué supo?
Pues parece que ese tema de Tony Blair efectivamente pues se va a seguir moviendo luego de lo que pasó esta semana con los convenios que se conocieron a través del Departamento de Planeación Nacional y las explicaciones que dio el gobierno al respecto. El asunto aquí es que parece que por intermedio, supuestamente, del ex primer ministro británico, se habrían hecho otros negocios adicionales y algún organismo de control y alguna persona cercana o conocedora al tema de la minería ha señalado que se harían otros negocios de materia, o en materia mejor, minera. Son negocios millonarios cercanos a los 200 millones de dólares en inversiones, en donde tendría alguna injerencia el señor Blair, como quiera que supuestamente hizo el contacto para que unas empresas árabes llegaran a Colombia y compraran una importante empresa cuyo registro está por conocerse próximamente.
Vamos a hacer una cosa, Norbe, no me va a decir nada, usted el lunes me responde porque es que no me gustan los algunas. Entonces, ¿quién, cómo, cuándo? No algunas. No. Don Jorge Luis Balaguer.
Señor Juan Carlos,
¿es cierto
tardes.
Que el príncipe Carlos y la fallecida Lady Di tuvieron una hija?
Pues mire, el tabloide norteamericano Globe ha asegurado en su más reciente edición que Lady Di y el príncipe Carlos habrían tenido una hija y que desde su nacimiento ha estado en secreto. El tema es que Lady Di, según la publicación, fue sometida a varios tests médicos para confirmar su fertilidad antes de casarse con el príncipe Carlos. Los médicos de la familia real les trajeron varios óvulos que fueron fertilizados con el semen del príncipe. Y uno de los médicos que llevó a cabo el proceso robó uno de los embriones y lo implantó en la esposa. A los 9 meses nacería una jovencita llamada Sara. Según cuentan, la hija secreta ha estado viviendo en Estados Unidos durante muchos años y la familia real ha querido mantener, obviamente, el tema en secreto. Además, cuenta la publicación que varias veces Sara ha viajado a Londres a enfrentar al príncipe Carlos. Además, lo acusa de haber matado a la mamá, o sea, a Lady Di.
Medio truculenta la cosa.
Un poquito de pura novela.
No le creo. Truculento el tema.
Sí, está...
Mejor dicho, como diría María Elvira, chimbo, rechimbo y recontrachimbo.
Y recontrachimbo. Sí. Pero que te
yo creo que sí.
Pero el tema de Lady Di y su muerte sí tiene mucho que ver con la realeza británica.
Claro que sí, sin sí, duda. Sí.
Correcto.
Pero lo de la hija escondida sí, con todos los ojos de todos los ingleses puestos encima de ellos.
La prensa no.
Estamos hablando de un tabloide norteamericano que se llama Globe, que no tiene mucho peso, pero que generalmente estos diarios sensacionalistas se encargan de eso, de publicar información que es replicada en todo el mundo, y más ahora, don Juan Carlos, finalmente, que está toda la prensa británica atenta al nacimiento del segundo hijo del príncipe. Entonces están todos así encima, pendientes, sale esta información... Todo el mundo la va
muy bien.
Muy bien, muchas gracias, don Juan Carlos, allá en Washington. Un abrazo.
Sigue conectado con los rieles de la diversión.
Vamos a ver qué pasa con el comandante Timochenko y la agenda de las FARC para el día de hoy.
Esta es la agenda de las FARC para el día de hoy, 7M. Si es verdad que el gobierno quiere reunir a toda la guerrilla en una zona de concentración, aceptamos esa propuesta siempre y cuando nos dejen elegir qué zona. ¡Queremos la zona T! A ver si le enseñamos a tanto gomelito como es la revolución de verdad. 8M. A la zona pediríamos que nos dejen salir y entrar nuestros propios alimentos porque no estamos dispuestos a hacer una fila en Krebs. 9M. Así como nosotros les vamos a enseñar a los gomelitos qué es la verdadera revolución, queremos que ellos nos enseñen a vestirnos a la moda.
Claro.
A revolver palabras en inglés con español y a mirar por encima del hombro. De esa forma no seríamos desmovilizados, sino esnovilizados. 10 AM. Sobre el caso de la presentadora de las FARC, queremos aclarar que ella no trabajaba para nosotros. pero que sí hizo casting para trabajar en estilo RCLN. 11 a.m. exigencias para firmar la paz. Que los directivos del fútbol que respaldan a un técnico no lo echen al día siguiente. Otra, que las maquinitas de chicles a la salida de las droguerías acepten billetes de 50.000. Que el procurador Ordóñez vaya a un concierto de Lady Gaga. 3. Y que vuelva el juego de la Oca. Todas esas exigencias podrían ser cambiadas por una sola. Que el elefante de Choco Crispis vuelva a ser gordito. 5 p.m. Marcha final. Hasta luego.
Hasta luego. Y es el momento en el que nos encontramos en esta esquina entre RCN y el cielo con la encantadora Penélope La Rosa, nuestra sexóloga.
Ay, pero muy, muy buenas tardes.
Desesperen.
Qué hermosa bienvenida. ¿Cómo no sentirme en el cielo?
Ábrelas, ya.
Muy... Ay, pero así tan precoz no, Nerdolio. Espérate un momento. Buenas tardes a mis tiernos y cachondos pacientes.
Buenas tardes.
Tranquilos.
Estoy en serio con ella porque me encanta.
Huele a feromona.
Gracias, Manuel. Ay, hoy trataremos un tema que es como, ¿qué decirles? Un novio feo. Todas hemos tenido uno. Se trata de los miedos a la hora de estar con una nueva pareja. Y he decidido tocar este tema porque la prestigiosa universidad japonesa de Por ahí, ¿no?, publicó un estudio que indica que el 90% de las chicas ha perdido el amor de su vida por miedos irracionales. Por esta razón, de una vez, ahora sí, Nerdolio, preparaos, las voy a abrir. Completamente. Las estoy abriendo. Están un poco más abiertas.
Sí.
Creo que es necesario
no,
un poco
no,
más.
No.
Eso es. Sí, un poco más. Están abiertas mis líneas telefónicas. Ah, es que digo, perdón, mis líneas telefónicas.
Wow, qué lindo te ves todo.
Ay, quiero saber en este instante quién me llama.
Ah, doctora, pues muy buenas tardes, sí, pero... Ah, por motivos de seguridad me gustaría ocultar mi nombre. Lo único que puedo ocultar es cosas que no puedo. Pero me puede llamar por mi seudónimo médico erótico.
¿Sí?
El laringoscopio profundo. Ah, doctora, la llamo porque es que... Ah, yo tuve una novela que le tenía... Una novia, no una novela, era una novia.
Una novia.
Ah, sí, es que estoy muy nervioso. A mí no me gusta llamar a las emisoras.
No te
una novia que le tenía un miedo terrible a enfermarse.
Ay, vaya. ¿Y cómo se llamaba esa chica?
Ella se llamaba Enfermanda.
Guapo, entonces cuéntame, ¿cómo la conociste?
Ah, doctora, ¿se acuerda que...? Yo una vez la llamé para contarle que, por tomarme una pastilla de Viagra me había dado anemia.
Sí, me
pues acuerdo. Ese día fui a urgencia y conocí a Enfermanda y apenas me sentí al lado le dije, uy, tú me vas a sentir mariposa en el estómago. Y ella me contestó, tú también, pero es mejor que le consulte al médico porque pueden ser amebas.
Entonces, quiere decir que quedasteis enfermos el uno por el otro y de entonces, ¿cómo siguió la relación?
Ah, doctora, pues ella que era una hipocondríaca no me aceptaba salida. Así ni que no, que porque en esa sala cerrada se concentraba muchas bacterias, sí. A cenar, tampoco, que porque comer en la calle no era sano. A la finca tampoco, doctora, porque quién sabe cuántas y qué tipo de mujeres se habrían metido a la piscina.
No.
Pues a mí todo me parecía como una exageración, sí. Menos ¿sí? lo de la piscina. Uy, después de las rumbas mías, yo tampoco soy capaz de meterme ahí.
No.
No puede ser, pero entonces, ¿cómo conseguiste salir con ella?
Ah, doctora. Ah, es que. Enfermando aceptó salir conmigo un día que la invité a tomarse la atención. Entonces le dije: tengo una reserva para tomarnos la atención juntos en la farmacia más exclusiva de la ciudad. Esa noche la recogí en una ambulancia de lujo y eso sí, con lo que la terminé de conquistar fue con una caja de trufas rellenas de acetaminofén.
¡Ah, oh, wow! Pero qué romanticismo. ¿Cómo pasaron al siguiente nivel? Tú ya me entiendes. ¿Cómo hicisteis para llevártela a la cama?
Ah, pues doctora, pues... Ella accedió a estar conmigo apenas se lo mostré.
Vaya, ¿se lo mostraste todo, todo?
Sí, doctora, le mostré todo el examen que demostraba que no tenía ninguna enfermedad de transmisión sexual. Para esa noche alquilé una suite con una vista maravillosa, doctora.
¡Qué emocionante! ¿Y en qué hotel?
No, no fue en un hotel, doctora, fue en una clínica, en la clínica, porque ella decía que si lo iba a hacer conmigo le tocaba aplicarse anestesia local. Y ya cuando ya me vio totalmente desnudo, prefirió que la anestesia fuera general.
Ay, pero cuéntame detalles, quiero saber más.
Ah, doctora, a ella le gustaban los juegos de rol. Sí. Entonces me pidió que me disfrazara de médico, sí. Enfermanda se volvió loca cuando me vio vestido con bata, pero decidió ser mía definitivamente cuando me vio la longitud del catéter.
No puede ser, pero qué historia más cachonda. ¿Y por qué terminó todo entonces?
No, doctora, ella tenía tanto miedo a enfermarse que un día le dio una gripa y prefirió hacerse la eutanasia.
No puede ser que esa historia me ha puesto a pensar en batas y en médicos. Me encanta, de verdad. Jota, alista tu estetoscopio porque quiero que me auscultes todita, todita. Y recuerda, Jota,
sé generosa.
Generoso. Va.
Sube, 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 de la tarde, la manera más divertida de oír la vida. Sube.
Vamos al restaurante de Doña Ruth para ver qué menú tiene para hoy. Doña Ruth, muy buenas tardes.
¡Ay, bizcocho! Aquí con el menú para el día de hoy, Jotica. Les tengo a los maestros carne sudada al estilo paro.
¿Cómo así?
Porque con esa palabra lo único que han hecho es sudar.
De verdad que sí.
Sudar la carne. Porque aumento de sueldo, nana y cucas. Los maestros están más intensos que borracho preguntando, ¿usted me quiere? ¿Usted me quiere? Ay, Ática, pues sí. Nada, por acá muy movido. Adivina quién vino.
¿Quién vino?
El presidente Santos.
A ver, usted.
Y llegó y me dijo, es que, ay, Rubio, así como habla él. Ay, Rubio, yo no invité a Pepe Mujica a La Habana. Yo no sé con quién va a dormir allá, porque allá en Cuba ya aparecen en la picota. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, duermen 17 en cada pieza. ¡Ih, María! Mejor dicho, don Pepe está más colado que pasajero de Transmilenio. ¿Cómo está de moda cuelar de bota? Ay, hablando de eso, bizcocho, ya son 400 colados de Transmilenio. Bueno, yo creo que son más. Hasta hay un manual para colarse, Jota, ¿ya lo viste?
No, yo no.
Vea, Jota, para que aprenda, para que te coles. Vea, primer paso, pegue el pique. Segundo paso, alce la pata derecha y trépele en la estación. Pídale el favor al policía que lo ayude. Si no le da la mano, entonces haga 1, 2, 3 y... para arriba. Y si no, dígale al que está atrás que le coja el trasero y le eche un empujoncito. María, Jota. Más conchudos que gato pidiendo comida después de estar 3 días perdido. Bueno, bizcocho, te dejo, mi amor, para que te coles. Ya sabes cómo hacerlo, ¿no?
No, sí, ya me explicó.
Porque ya se me está quemando la lengua.
Bueno.
La lengua en salsa que le voy a dar a la ministra Gina porque está más perdida
dicha
que payaso en discoteca. Ahí los dejo para que todo se cuele, ya saben, peguen el pique, pues.
Bueno, muchas gracias, doña Ruth.
RCN La Radio, nuestra radio.